Cámara.
Dan.
Sonido.
Dan.
¡Go!
Cine entre amigos.
Cine entre amigos.
Cine entre amigos.
Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompaña Mafe Russell, Antonio del Toro, Santi Castañón, Diana Garzón. Bienvenidos.
Buenos días, tardes, noches, otro día más aquí, otra noche.
En Cine, hola,
otra
amigos.
Noche.
¿Cómo están
noche.
Todos?
Bien, muy bien,
bien,
bien.
Trasnochados.
Muchos se preguntarán por qué están así, estamos así sentados, porque normalmente tenemos otro tipo de sillas y todo. Venimos de una maratón de película. Entonces hemos estado grabando podcast, probando diferentes formatos y vamos a ver cómo nos va con este. Hoy tenemos una película de aquí de Estados Unidos, se llama... Todo, ¿cómo es que se llama?
Así la vimos.
Todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no?
Todo en todas partes al mismo tiempo. Ajá. Es que el mismo nombre es difícil porque, ¿cómo es en inglés?
Everything, everywhere, all at once.
Everything, everywhere, all at once.
All at once.
Vale.
Everything, everywhere, all at once. Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso, mientras el destino del mundo pende de un hilo.
Ya, pero ya.
Todo al mismo tiempo en todas partes.
Es... Todo en todas partes al
bueno,
mismo
de una...
tiempo.
¿No?
Todo en todas partes al mismo tiempo.
¿Cómo vas a abrir el tercer ojo, güey?
Todo en
¿Cómo recargar el culo?
Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué tal les pareció esta película? Es una película larga o como 2 horas y media, 3 horas casi dura, ¿no?
Como sí, dos y media, si no estoy mal.
Y o no sea, para.
Y no frena. Sí.
No frena. Y yo de verdad, ya como en el tercer capítulo, estaba yo de verdad. O sea, otro, nos vamos a quedar aquí. A mí se me hizo pesadita.
O sea, la película es pesada porque tiene mucha información, muchos visuales. Y no todo el mundo la entiende. Yo soy de los que esas películas a mí, yo quedo loco, yo quedo como que...
En este
así?
Momento vamos a insertar todos los podcasts que Juancho ha dicho, no entendí la película.
Plastilina. Ah, por eso tenía la marca aquí. Ah,
o sea, de una vez sabemos que esta película es del multiverso.
Sí. Ajá.
O sea, hay muchos universos metidos en esta película. Lo que yo no entendí, por eso iré preguntando a los que entienden fácil las películas. Yo soy de películas estúpidas y tontas. Entonces, cuando pongamos este tipo de películas, yo no entendí quién era la principal del universo. O sea, iban a destruir todos los multiversos, todos los universos, y había una que lo salvaba, o todas podían salvarlo.
No, ella en particular era la escogida, la especial, porque era una persona tan incompetente e inepta que el hecho de que era tan mala para todo le daba la oportunidad de volverse buena a cualquier destreza.
Es una mujer común y corriente que tiene como una lavandería o...
Sí.
Sí. Sí.
Es como, o sea, coreana.
Ella es un loser de quinta, ¿no? La señora es una perdedora en todos los sentidos. La peor calidad de vida que existía en este individuo era ella. Y por eso era la elegida, porque las otras tenían una destreza particular, ¿no? Que las distinguía.
Claro, y que eran exitosas en eso.
Y no podían aprender todo a la velocidad que ella, porque ella, en los términos técnicos del marido del universo alfa, era una inútil.
Ah, ok.
Y por eso le tiene la capacidad de reinventarse con cada cambio que hace y volverse, o sea, Neo, básicamente.
¿Sí, Sandy? ¿Usted entendió eso tal cual, así como lo dice Antonio?
Sí. No, sí, porque...
Me tenía a un lado.
De hecho, la fuimos a ver juntos.
Me tenía a un lado.
La fuimos a ver juntos.
No, porque es que Antonio...
Me la sopló Antonio.
Sí, muy bien.
No, sí, de hecho, me la sopló Antonio. No, sí, porque es lo que estuvimos hablando en el cine.
No lo hubiera dicho así, pero
no,
bueno.
Tampoco empiecen, Que ahora anda como muy...
Sí, sí, sí.
Señores, es verano. No.
Porque okay, parece este calor, ¿no?
No, hasta yo me puse a sudar más antes.
Pero esta señora, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan el nombre?
Evelyn.
Evelyn estaba ubicada ¿en qué? ¿En Nueva York?
No, San Francisco.
En San Francisco. Ella tenía una lavandería, era una familia común y corriente, ¿no? Tenía su hija, su esposo, un abuelo, o sea, el papá.
Bueno, y además de común y corriente, muy tradicional.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Muy de cultura.
china, ¿no? Era, sí. era una cultura china. Y entonces ella va a una oficina para pedir ayuda financiera. ¿O para qué era?
No, ella lo que pasó licencia. Era... No, estaban tratando de sacar licencia para un préstamo para abrir otra lavandería. Pero el problema es que les negaron el préstamo porque aparte de que el negocio no estaba dando el rendimiento que ellos querían, técnicamente mintieron en su declaración de impuestos para obtener dicho préstamo.
Ah.
Y cuando fueron ahí...
Traían todos los recibos.
Traían todos esos recibos y la persona que trabajaba en esa oficina les está diciendo, ¿no? Todos estos gastos que tienen aquí no son gastos del negocio, son tus hobbies que has fracasado. O sea, que eran, coincidentemente, las destrezas que tenía en los otros universos. Porque tenía la máquina del karaoke, porque en un universo era cantante, tenía qué herramientas para hacer ejercicio, qué artes marciales.
O sea, lo que hacía en los otros universos le estaba afectando también a ese.
Al revés, lo que ella quería hacer en esos universos afectaba a los otros.
Ah.
Porque en los otros sí tuvo éxito, pero en este no.
Yo lo siento más como... Que los otros universos eran una línea de si ella se hubiera enfocado en esto. Uh-huh.
Donde se hubiera tenido éxito.
Uh-huh. Y así es como ella iba creando, o sea, no creando, sino que tenía diferentes multiversos.
Es que es una mujer que en el universo que vemos al inicio, es una mujer que no toma acción en su vida. Uh-huh. Es una persona que nunca actúa y por eso solo se queda estancada. Exacto, solo existe y se estanca en esa falta de todo, o sea, no ejerce nada, no hace nada y está estancada en esa posición y por eso siempre está rodeada de caos, porque nunca hace nada.
Cuando viajan entre multiversos, y bueno, se hablan varias películas de multiversos, Spider-Man, Stranger, ¿cómo se llama? El Doctor Stranger.
Doctor Strange.
Yo me acuerdo que vi una serie que se llamaba Sliders, que ellos andaban entre universos. Pero eso significa que ellos no cambian de año, sino es el mismo año.
O sea, es el mismo año. Universo.
Sí, es que, por ejemplo, estaba el universo donde estaban, que eran como rocas. Estaba el universo donde son distintos espacios, o sea, de
no
existencia.
No hay, para el multiverso no hay que justificar en qué año está o qué contexto necesita. Mm. Porque, digamos, sale el universo alfa, que es donde empieza todo. Evelyn en ese universo era la crack en que descubrió cómo conectar con otros multiversos.
Okay.
Y por eso le pasa lo de Joy. Pero no tiene que conectar, o sea, no afecta a los otros universos.
¿Y en los otros universos tenían los mismos? ¿Esposo, hija?
Sí, porque, o sea, es un universo.
No en todos, porque ella era cantante y no era soltera.
Pero eran las mismas personas.
Era la misma persona, pero no, diferentes vidas.
No tenía las mismas relaciones.
Y todo basado a sus decisiones que tomaba. Uh-huh.
Yo sentí que esa película era como un collage de muchas películas. No sé si sintieron lo mismo. Uh-huh. Que veíamos, aparte de Matrix, veíamos The Ratatouille, veíamos varias películas.
Ay.
Intencional, ¿no? O sea, se notaba, no era una influencia, la ponían ahí. Mm-hmm. El Ratatouille, pues, en vez de una rata,
un raccoon. Porque la señora decía en ese que la película del raccoon, en vez de decir Ratatouille.
Por cuestión de derechos de autor, no podemos usar la rata.
Entonces uno veía varias películas metidas en esta, uh-huh. Y era, por eso es que se volvió una locura, ¿no? Sí. Y entonces ella está en la oficina y ahí es donde el esposo viene de otro universo y se posesiona, ¿cómo se llama?
Se apodera del mismo cuerpo, del mismo vínculo, y entonces la conciencia del que está en el universo alfa se apodera del que está en el universo donde estaban originalmente.
Tierra, ponle.
Y así va cambiando de cada, o sea, adquiere las destrezas, adquiere la habilidad, y va viajando la conciencia de un universo al otro.
Para mí lo que más me gustó de esta película... Y yo creo que era un dolor de cabeza cuando el director tiene este guión, que es muy difícil de entender. Normalmente un director llega y le muestra al equipo de producción, esto es lo que quiero hacer. Yo después de ver la película, aunque enredado, imagínese alguien, el director tratando de explicarle al equipo de producción, esta escena es la 30, pero va a salir en la 2 porque grababan y volvían, ¿no? Iban y volvían. Eso era una mezcolanza muy difícil de entender. Entonces yo digo que el trabajo de edición... yo lo valoro mucho más de porque he trabajado mucho en eso, de todo el trabajo de edición fue increíble, porque o podía dañarlo, podía verse una película muy enredada, una mezcolanza así, como cuando botan una sopa así toda ya revuelta de todo, pero esta también tenía su organización, era como un orden en medio del caos. ¿Qué fue lo que más le gustó de esa película?
No, es que creo que la trama de la película es en sí eso que acabas de decir, o sea, está viendo a una mujer que ha perdido control de su vida, y está tratando de establecer un orden en ese caos. Y en esta crisis, o sea, porque se puede hacer el argumento de que toda la película en sí es un símbolo. O sea, porque al final todo lo que pasa, todas las peleas, todos los efectos, todo lo que ocurre es para resolver los conflictos internos de la familia.
Y en realidad es, papá. Exactamente. Es, uh-huh. Yo creo que es como el cuento didáctico, ¿no? El que te aporta uh-huh. algo, una enseñanza.
Sí.
Y de repente lo innovador, digamos, es el juego de que no son superhéroes, ¿no? De que de jugar con lo de los multiversos porque está sucediendo en otras películas y entonces es como una toma de vamos a tomar esto de aquí porque está de moda o esto de acá porque son varias historias, hilarte todo un collage para decirte una cosa, ¿no? Porque al final la película es un drama, habla de la familia.
O sea, era un drama familiar.
Era un drama.
Sí, empieza todo desde el papá hacia Evelyn.
Ajá. Y
depende como la... O sea, siento que es la perspectiva en cómo hayan visto la película.
También.
Porque para mí ese enfoque de drama familiar me pareció muy cliché.
Oh, claro.
Y sentía que no era necesario al final. Era, o sea, importante en la mitad de la película del principio porque te contaba cómo iban conectados los multiversos y cómo la relación de la familia progresaba. Pero al final, el que el hablar con la familia sea la solución de todo, como que cancela todo el diálogo que tienes del multiverso.
Sí, sí, es que la cuestión ahí también es de
lo vuelve
que...
más simbólico. Todo claro, lo que pasaba en el otro lado.
Es que toda la película son símbolos. O sea, las distintas etapas que te muestra porque estás viendo ahí de que tomas a un personaje, a un ser, que en este caso es Evelyn, y la destruyes. Completamente la desarmas y te muestra qué hubiese sido si ella hubiese organizado su vida de esta forma como cantante. Si ella si no se hubiera casado con su marido. ¿Qué ocurre si no se hubiera enamorado de él cuando era un niño? ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera quedado en China? ¿Qué hubiera ocurrido si...? Y te muestra, te desarma completamente esta persona y te muestra las alternativas para mostrarte cómo las decisiones que un individuo toma afectan el desarrollo de su vida.
Pero ya hemos visto películas como esa. De hecho, se llaman Y si hubiera, ¿no? O sea, y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho esto, el desarrollo es el mismo. Pero usualmente las películas así tienen un protagonista y te lleva en este caso, por lo de los multiversos, te distrae más, es más larga, pero la anécdota a mí desde lo personal me pareció muy simple y muy didáctica, ¿no? O sea, pero, te voy a enseñar
cómo... Si dice que es un drama familiar, ¿cuál fue el drama? ¿Que no se entendía con la mamá?
El hecho de la tradición, o sea, al final cómo funcionan como familia.
Que la hija era lesbiana, hija el no papá era un señor que era muy machista, se puede decir.
Y aparte ingenuo.
La mamá, la mujer es clásicamente una mujer anulada por la sociedad, por su padre, por su marido, ¿no? Y eso sucede mucho en las culturas parecidas a las nuestras, donde hay mujeres que son completamente anuladas en su vida y luego viven en San Francisco, lo cual crea una contradicción porque es más difícil,
¿no? Y luego la hija no puede salir del closet, la mamá va a ser rechazada.
Pero la hija salía del closet porque sabían que lo único que no sabía que tenía la novia era el abuelo.
Pero no todos.
Pero es que el abuelo representa la cultura tradicional.
Representa la cultura para la mamá.
Sí.
Porque la mamá era la propia que se juzgaba. Entonces, la que tenía ese temor de hablar con el papá de o sea, aunque ya esté viejo, tener ese valor de soy mujer, ya vivo en otro país, las reglas son totalmente distintas.
Sí, como diciendo, porque el esposo es un amor. Tú haces el trabajo mal.
O sea, no me van a... Que vieron esa película y van a decir, yo quiero un hombre así.
¿Será Jackie Chan?
En todos los multiversos era un amor.
Es que era la característica era la esencia de él. Él era un buen hombre, o sea, pero la circunstancia... porque también Evelyn lo rechaza hasta cierto momento porque dice, no, tráeme a mi marido que quiero que sepa lo bueno que puede haber sido mi vida sin él. Llega ese momento, pero el marido a la vez es la esencia de un hombre bueno.
Pero justamente este personaje de Evelyn, conforme empieza a crecer o aprender de los otros multiversos, empieza a fortalecerse una personalidad propia, ¿no? Empieza a crecer. Y ese es como el arco del personaje, pero se juega a través de esta cosa. Lo cual a mí, por ejemplo, no es que no me gustara, me gustó, pero no es la película que se me hizo así, ¡ay, qué descubrimiento! Okay. Porque al final fue muy lineal. O sea, si ya estás metiendo lo de los multiversos, pues ya podías
saber... Continúa, dame más.
No, ajá. En cambio, pues se basó básicamente todos los juegos estos de las salidas y entradas.
Sí.
Pues fue nada más mejorar el arco de vida de ella. O sea, el reconocer qué bien pudo haber sido si se encontraba con alguien en el parque y le provocaba una catarsis, con alguien en el súper le provocaba una catarsis y chocaba el carro y esa persona le provocaba una catarsis y llegaba a su destino habiendo sido transformada, por decir algo, ¿no? Pero en este este juego de multiuniversos a mí se me hizo súper lenta. Y sin embargo, hubo partes, por ejemplo, creo que la parte que más me gustó fue la de las piedras. No, es que... Pudo haber sido toda la película de las reflexiones de las piedras. Pero básicamente es los consejos... O sea, ¿qué estamos haciendo con el mundo? Sí. Cosas así como muy, muy de contestarte a ti, espectador, uh-huh. ¿Cuál es nuestro problema? ¿No? La falta de comunicación de la familia, sí. El romper los patrones y juzgarte por, ¿no?
Sí, estos clásicos que la mensajes gente juzga sociales. Mucho y deja de que te critique.
Exactamente. O sea, entonces el mensaje. Tú mismo. Era un mensaje así muy de supéralo. Sí. De,
sí, ya. Pero dicen que es una de las mejores películas que se da este año, ¿no? Y, sí. Y muchos la consideran la mejor película que ha habido en la historia.
Yo
creo que por... que no le gustó.
Bueno, es que, el arco dramático en sí es un arco sencillo, en realidad, estoy de acuerdo con eso, pero lo que tiene esta película en peculiar es de que es, primero que nada, es una parodia de sí misma. Ajá, la sí, película es una parodia, se está burlando de esta cuestión del multiverso, se está burlando de todos los elementos de la cultura pop estadounidense. Uh-huh. Sí, desde el mapache, lo del bagel.
No era Don, era el bagel.
Pero yo no entendí lo del bagel.
Everything bagel.
Es que...
Todo el momento que salió el bagel...
Hay un bagel que se llama... Es que hay un bagel que se llama Everything y tiene de todo.
Claro.
¿Ah, sí?
Tiene cebolla, tiene las especias, tiene todo. O sea,
para mí hubiera puesto, no sé, un roscón, un arepa, un...
No, es que mira, es que es importante por el nombre. Okay. Es un bagel con todo.
¿Qué simbolizaba?
Ok, lo que simboliza el bagel es esta noción del vacío. El vacío interno que tiene todo ser humano por su crisis existencial. Eso es un vacío, pero el vacío es un bagel con todo. El vacío lo es todo.
Sí, en este momento, filosofía pura.
Filosofía de Juan.
Lo que sugiere aquí, porque esto ya es con el personaje de Joy, que tiene un desarrollo, diría yo, más profundo que la mamá, porque ella se vuelve una maestra en todo, en toda clase de destreza que se te pueda ocurrir. Ella se vuelve la experta en ello y ella puede saltar de una destreza a la otra, de un universo al otro, con la facilidad que tiene ella, ¿no? De que se traslada al punto de que ella crea una iglesia o un culto al nihilismo que ella siente, a su crisis existencial de que el mundo y la vida no vale nada.
Uh-huh. Más bien
porque
que
no llega
importa,
al punto.
No,
claro. El asunto no es que no le importe, sino es que llega al punto en que ya he sentido todo, que necesito sentir algo. Sí. Y por eso cuando ella está con la mamá,
es el nihilismo, no tiene nada en que creer.
Aunque ya me muera pasando eso, quiero sentir algo. Uh-huh. Y esa era la razón por la que ella intentaba hacer algo.
Es como lo cuando opuesto
esas personas
de la madre
que dicen que ya no sienten nada, ¿no? Que cuando les pasa de todo, ya como que ya no sienten.
Pero en ese punto siento
ya
que
no
era
tiene sentido
mucho
la
más,
vida. ¿Me explico?
Más racional, porque sí. ya no. O sea, emocionalmente ya no sentía nada, racionalmente ya conocía
y lo que buscaba
todo el
universo.
Sí. Las dos.
Pero a la vez tenía miedo de hacerlo sola.
Es que lo que ella está haciendo, está haciendo, rindiendo un culto al nihilismo. O sea, tiene una crisis existencial y ya se ha cansado.
Espere. ¿Qué es nihilismo?
El nihilismo es que no crees en nada. Significa que no tienes ya nada en qué creer. Ya abandonaste todos tus valores, todas tus creencias. El mundo no sirve para nada. La vida no vale nada. Y ella está agotada. Simplemente
la justificación de las piedras.
La que yo
sí,
creo que
está cansada de existir.
Ella repite constantemente que si cruzas, ya no va a importar nada. Uh-huh. O sea, a ella es lo que... Que ya no... O sea, no importa. Y si no importa, no hay valor.
Pero yo no entendía, era... Bueno, no entendí muchas cosas, ¿no?
Es la búsqueda
pero no
de
entendía.
La ausencia
ella
de la existencia.
Estaba en la oficina pidiendo, bueno, la ayuda que...
El préstamo.
Pero la persona que estaba atrás, que era la trabajadora social o que era...
Contadora. Era una contadora de él.
¿Ella simbolizaba qué? Porque ella era la que quería destruirla.
Primero que nada, el Estado.
Ah, ok.
De entrada. La recaudación de impuestos. Lo que está buscando Joy es prácticamente el no existir, la hija de Evelyn, la no existencia. Evelyn no sabe ni lo que busca, está tan perdida que está perdida en
sí,
todo.
No entiende.
La hija está perdida en la nada. Y en el caso de esta trabajadora de gobierno, es el Estado opresor.
Y de esa manera se convierte en el antagónico para Evelyn. No es que sea un personaje antagónico, es que es el antagónico de Evelyn porque es la que obstruye, claro, la realización de ella, en este caso el préstamo. Y es como si se volviera en tus pesadillas, ¿no? O sea, cuando tienes una pesadilla recurrente uh-huh. y aparecen los otros universos, siempre como tu antagónico, ¿no? A excepción de uno, donde son pareja. Claro. Pero sí. me refiero a que justamente...
Del amor al odio.
Es como si un poco la proyección de la misma Evelyn de su vida, ¿no? O sí. sea, que siempre sentía como esta cosa de opresión o de tener que luchar contra algo y a eso no querer.
Le agregas la capa de que todo esto que le pasa a Evelyn es el resultado a la vez de su inacción. Uh-huh. Porque ella no toma control acción, de su vida. No toma acción. Y en todos los otros universos que vea estas versiones de sí misma logradas, son mujeres que tomaron acción. Ella nunca toma acción. Y es lo que la frustra tanto a ella. O sea, lo
fue
que
una
pudo
mujer
haber
sumisa,
sido. Ni siquiera sumisa, no lograda.
Sino que, no lograda.
En la pérdida del potencial.
Ella cae en el estereotipo de persona que migra y solo se centra en trabajar y su vida queda ahí.
Sí, pero está más dado a lo que el marido dice o lo que el papá dice.
Pero es que el marido no es abusivo.
El que tenía poder en la relación era la mamá. Uh-huh. O sea, el marido siempre estaba ahí como queriendo uh-huh. ayudarla y sacarla. O sea, querer construir una vida con ella, que la felicidad del marido era estar con la esposa y con la familia. Pero llega un punto en que no es la felicidad que él está buscando, porque la esposa no se lo está permitiendo.
Claro, él quiere
porque
ser...
Porque no
logró su sueño. El hombre es un ingenuo, pero él quiere ciegamente apoyar a su esposa. Sin embargo, en este universo en el que se encuentran cuando comienza la película, no tiene con qué apoyarla porque ella no tiene ninguna meta, no tiene ningún fin, no tiene ningún plan, no tiene nada. Y se puede hacer el argumento que es bajo la represión de la cultura del padre, que es el viejito. Pero hay que tener en cuenta que el padre ya está en silla de ruedas, ya lo que él piense, lo que él diga es irrelevante porque él ya prácticamente se está desvaneciendo, ya no está ahí. Así que ella ya no tiene la libertad de culpar a la cultura o de culpar su entorno, porque su entorno ha cambiado. Ella tiene absolutamente todo para ser quien ella quiera ser. Ella tiene la posibilidad de realizarse y no lo hace.
Siento que porque ya está en el punto en que ya está vieja, digámoslo así, y ya lleva muchos años en ese ámbito.
Claro, es que no se atreve a...
En vez de atreverse, busca con qué justificar lo que está haciendo.
Es una mujer con pretextos y es lo que usa. Para eso es el marido, para eso es el padre, para eso es la hija que... pues ser como es, como le causa dolor. Pero en realidad todos estos son elementos que han quedado eliminados de la vida de ella. O sea, ella puede realizarse y escoge no hacerlo. Y es donde entra pues todo el caos de la película eventualmente.
Yo escuché que para ese papel de Evelyn le habían ofrecido a Jackie Chan ese papel. Y él dijo que no. Entonces el drama sí cambiaba, ¿no? Porque era un hombre.
Sí.
Y pues mucho. Jackie Chan haciendo estas maniobras era perfecto para hacerlo. Uh-huh. Pero escogen a esta mujer, ¿sí? Entonces cambia completamente porque se vuelve... me imagino que Jackie Chan pues tendría a su esposa. Me imagino uh-huh. que el drama se vuelve un poquito más chistoso porque estamos...
Y le da otra profundidad.
De un hombre sumiso, ¿no? Hablaríamos del otro lado. Uh-huh. Del otro lado.
Pero que al decir, bueno, pongamos esta actriz, pongamos este actor, el esposo... No había actuado hace como 18 años, tenía una vida normal, pero él sí volvió a actuar para esta película. Y entonces cambia completamente la temática. Actores que no son tan conocidos, ¿sí? No son, uh-huh. Los más conocidos eran actores secundarios, ¿no? Como el abuelo, uh-huh. como la ¿cómo se llamaba? La contadora. Ellos eran más conocidos que estos mismos actores. Entonces, ¿qué tal este casting? ¿Sí les gustó el casting?
Sí, y yo siento que también puntos para el director porque... Digamos, en este casting, todo personaje tiene el mismo peso en la película. Sí, te podemos hablar de la protagonista como Evelyn, la antagonista, pero cada personaje es tan importante en cada decisión de la vida que ella hace y en cada... O sea, como que hasta el raccoon que tiene en la cabeza es importante en toda la película. Como que todo tiene un símbolo que todo lo justifica. Uh-huh. Entonces, como que cualquier actor que hayan puesto en realidad... Con esa base en el script con esa idea de todo personaje importa, hubiera funcionado, la verdad.
Y llegamos a eso con la cuestión esta de como la película es una misma parodia. Estamos mostrando en esta película una cuestión de que tienes la cultura elevada y también la cultura pop. Es una mezcla así que no se consideraría normalmente de mal gusto de tomar algo que es de alta alcurnia y de baja alcurnia, pero lo hacen en esta película y lo logra. O sea, porque te muestra todo este elemento de los superhéroes, de los multiversos. ciencia ficción, y también te muestra toda esta cuestión existencial.
Pero entonces, ¿qué es lo que más llama la atención de esta película? Porque le ha ido bien en taquilla.
Porque mezcla todos estos elementos y que se consideran prohibidos.
Exacto.
Y los perfecciona. Por eso. O sea,
la película, toda la historia de la película funciona como un engranaje.
Sí.
Engranaje.
Sí.
Toda historia y toda línea por la que vayan, todo va conectado y va haciendo crecer la película. No es como que se quede coja en cierta parte, no, como que todo lo que muestran lo justifican.
Y te muestra cómo todas estas distintas perspectivas crecen exponencialmente juntas.
Ajá.
¿No sintieron que la actuación era un poco como parodiada? Como
sí,
es que esa era,
pero es intencional.
Eso era intencional.
Todo eso era intencional. O sea, por ejemplo, está el elemento que se considera así, digamos, así sagrado, ¿no? Que siempre se menciona de cómo abre el ojo de la mente, ¿no? Y le ponen una.
El presente. Sí.
Es que yo a veces sentía que se salía la seriedad de la película y me sentía viendo una comedia.
Claro.
Pero sí es una comedia.
Pero es parte del genio de la película.
Muchos géneros.
Es que te muestra ahí algo. Lo serio se vuelve comedia y la comedia se vuelve algo serio.
Es que nomás con eso te está mostrando de qué trata la película. La película te habla de multiversos.
Sí.
Y acá puedes encontrar múltiples géneros en una película. Entonces, no necesitas que toda la película sea un drama para hablarte de multiversos.
Yo había visto varias películas de multiversos y normalmente llegaba la otra persona del otro universo y se encontraban dos en el mismo universo. En este no pasaba.
No.
En este pasaba era que ella adquiría las capacidades del otro. Pero en otras películas, yo, por ejemplo, sí. Spider-Man, venía el otro Spider-Man del otro universo, ¿sí?
Es que aquí se posee al otro cuerpo. Se posee.
Era más como una conexión neurológica.
Ajá, sí.
Que por eso ella necesitaba los cositos, los audífonos y el celular para, ok, está neurológicamente conectado con el otro universo y así es como transfiere todas las habilidades que puede.
Como una transferencia de almas.
Sí. Es que
Eso
es
romantizando la película.
Era la posesión de otro cuerpo, en realidad.
Pero entonces hablamos de diferentes universos. ¿Qué universo más le gustó? Yo he escuchado de muchos. Tanto que se joden haciendo efectos, coreografías.
Ajá, y el mejor fue el de las piedras.
Y el que más le gusta a la gente es el de las piedras.
Es que es el más poético.
Ajá. No es poético. Se me hizo así como de superación personal.
No, pero es que te pones a... O sea, tienes esta cuestión de que están en pleno combate y las ves en este universo. Las dos son rocas.
Es como prehistoria.
No es nada,
sí, o sea,
no había nada.
¿Qué estamos haciendo? Somos rocas. Esto estamos haciendo.
Yo siento que es como cuando uno escucha esa canción que tiene muchas notas, muchos acordes, mucho, y justo ahí la parte esa suave.
Es la que pega.
Que es la que más pega, ¿no? Que es la que más gusta.
Sí.
Entonces esta película tiene tantas cosas que justo llegamos, estamos así viendo la película y uy,
te aturde,
madre, ¿no?
Te aturde.
Y llega la parte de las piedras y se calma completamente la película.
Es que te da el reposo.
Sí, y yo siento que eso va más en cómo uno percibe las cosas. Digamos. Cuando usted está en un espacio tranquilo, no sé si les pasa, como que no está haciendo absolutamente nada, su mente empieza a pensar y a sobrepensar las cosas. Y como usted dice, la película nos está mostrando demasiada información que llega a un punto donde solo son dos rocas y todo lo que dices, tú lo empiezas es a pensar, o bueno, lo lees, porque no lo dices.
Claro, tampoco hay diálogo.
Y la intención no es que entiendas lo que está pasando, sino que tú te conectes exactamente en ese momento con la película. Y como que logres... Entender Evelyn, lo que le está pasando a Evelyn, que lo transfieras a ti. Y ahí es cuando usted entra en crisis y empieza a llorar.
O sea, ese universo es un universo sin humanos.
Sí.
Bueno,
todavía no hay nada, es como la prehistoria.
Era un mundo sin vida, era lo que recuerdo que dijeron. Así que eliminas ahí esta crisis de vivir. O sea, ya eso ya no existe. Ya no tienen un plano temporal en el cual se preocupan de la vida, de la muerte, de que si está viviendo su potencial o no. O sea, todo eso queda fuera y solo quedan en un estado perpetuo de nada.
Los directores normalmente cuando hacen una película dejan esa escena específica para que le va a quedar grabada a la mente de las personas. Entonces ahí la explosión, ¿no? Aquí es la escena de la pelea que va a ser la más brutal. Aquí es la escena donde le cortan la cabeza y esta fue la escena que más marcó. Porque usted le pregunta a los otros universos, la gente dice, ¿cuál es que era el otro universo? ¿Cómo es que eran?
Es,
o sea,
que
¿se acuerdan?
Te abruma. Es que y es lo difícil de esta película, que te sientas y yo en cuanto me puse a verla sentí como un peso así de que, güey, me están dando demasiada información.
Sí.
Ya perdí registro de todo. Y cuando llegas a esa escena de calma donde no pasa en realidad nada, primero que nada tú como espectador descansas, ¿no? Así que, güey, no mames, ya era hora, ¿no? y te ponen a reflexionar porque ahí te muestran el conflicto en sí, que es esta relación entre la madre y la hija.
Sí, yo esperaba que ahí, después de las piedras y después de los textos, pusieran fin.
Ah, porque ahí es cuando empieza.
Había un momento, sí. Había un momento donde... Sí. Y no se acabó.
Y no se acabó. Sí. Y yo te dije, ¿cuánto falta?
Sí. Y regresamos a los cosplays de la hija, ¿no? Ahí.
No, ahí regresamos.
Hábleme del trabajo de dirección de arte de ese personaje.
Sí, fue muy bien desarrollado.
¿De la hija?
De la hija, donde cada multiverso tenía su traje diseñado. Cada transferencia era un traje totalmente diseñado.
Constante. Y no rompía el ritmo de la escena.
Y no dejaba el personaje. Uh-huh. Porque ella era la única que era solo una persona en todos los multiversos. Uh-huh. Entonces, la actitud era la misma en todas. Y siempre en personaje. Cambio con Evelyn, si tú puedes ver que cambia en los multiversos.
Y también es la cuestión de que vemos esta fase de una persona realizada y una persona que no. Evelyn se está desmoronando en toda la película y la hija, Joy, es maestra de su destino.
Ajá.
Ella controla todo. Estamos hablando de una persona con habilidades, con destreza. Es una persona lograda, completa.
Es al final insatisfecha.
Pero
porque la vemos cuando ya decide cortar lazos con la familia e irse. Prefiere irse que enfrentarlo.
Uh-huh. Ese es el momento en que yo entro en conflicto con la película. Porque en ese momento nos muestran es la Joy del universo de Evelyn, de la miserable. Pero no nos muestran la Joy del universo alfa, que es la que realmente nos interesa saber.
Claro, la mera mera.
¿Por qué esta es la solución para ella?
Ya no se la vio dos veces.
Yo me la vi dos veces. Súper fan.
Y cuando fue la primera vez, ¿fue igual que la segunda?
Es mucho.
La primera vez que la vi, la entendí más por el momento de la relación de mamá e hija. Y ahí descubrí como esta parte no me gusta.
Es la más superficial.
La segunda vez que la vi, encontré más la conexión de el papá y la mamá.
Uh-huh.
Como matrimonio. Y entender lo lindo y cómo se construyen y todo.
Claro.
Y yo siento que si la vuelvo a ver, voy a ver la perspectiva del papá y ella.
Claro, y el abuelo.
Sí, del abuelo.
Yo lo entendí más así, como que era del papá hacia la hija, ¿no?
Y es que tiene demasiadas capas.
La relación que tenía el papá con la hija lo estaba proyectando ahora ella con su hija. O sea, estaba afectando la relación que ella tenía.
Es que eso también.
Con su hija por la relación que ella tuvo con su papá. Es que esas son,
o sea, tiene tantas historias, o sea, como tantos lineajes la misma película en una.
Vayamos otra vez al cine a verla.
Aquí vemos a gente que le gustó mucho.
Veamos otra.
Y a gente que no le gustó para nada. Muffin no le gustó.
Amores perros.
No, es que no me gustaba. Es que, o sea, creo que para decir lo que querían decir,
tomaron muchas vueltas.
Digamos, ahí viene la perspectiva en que la viste.
Claro.
Porque, digamos, yo en la película analizo los multiversos y es lo que me interesa.
Sí.
Y en la perspectiva de Maffer estaba analizando la vida de Evelyn y de cómo, qué pasaría si hubiera hecho esto.
O sea, entonces, Maffer dice
para
Maffer
ya está
cosas.
En un cliché.
No, más bien.
O sea, le quitaría cosas a la película.
No, un cliché porque al final. No sería un cliché porque al final depende cómo la cuentes. En este caso, estos directores la contaron así, como yendo y viniendo por un laberinto de. Pero termina en lo mismo. O sea. Sí. Si tú la pones lineal y pones los mismos personajes con sus mismos conflictos, aun cuando no pongas ningún multiverso, pero son las incógnitas de una mujer mirando en la ventana y diciendo, ¿qué coño hago con un marido y una hija en una lavandería? Si pude haber sido cantante, si hubiera hecho caso a mi mamá y no me hubiera casado con este bruto. Y basta con pensarlo. O sea,
pero
no
esa película funciona, esa línea que tú entendiste funciona así.
Y hay otras.
Pero hay muchas más que les dijeron en toda la película.
Durante una línea, tú puedes desglosar la vida de los personajes sin los multiuniversos. Porque lo que a mí, lo que te cuenta la película de la relación del abuelo con la nieta, el abuelo con la mamá, que la rechazó desde que nació, el esposo que quiere apoyarla, pero la mujer no sabe nada, la recaudadora de impuestos. O sea, si los pones a todos en un universo y les haces un arco dramático a todos, cuentas la misma historia. O sea, la cuenta es igual.
Porque hay ciertas esencias que no pueden dejar.
No, digo, yo no disfruté esa cosa de los universos. Me hizo súper larga,
pero la
se me hizo redundante.
Pero la pregunta que tengo aquí, si la opinión es, para ver cine, hay que entender la película.
No necesariamente.
No necesariamente.
Y
yo
es
creo
que
no necesariamente. En y eso, en eso radica el éxito. Porque yo te aseguro que la gente la vio y se divirtió y la vio con una comedia y con la ligereza. Porque no creo que nadie haría de analizar cada universo si lo que entiendes es la historia general.
Porque
¿no?
entonces, ¿qué va a ver? Que ir al cine y yo no entendí un carajo. Entonces, porque muchos directores, yo he hablado con varios directores que ven la película y hablan con la gente, con los espectadores, y le dice, oiga, la gente no entendió mi película.
No, pero es que esa es la...
Y se van defraudados. Hay veces...
Depende lo que puse del enfoque del director.
Claro, y es que depende del enfoque en el sentido de que o fue mal lograda la película y no logra transmitir lo que se quería, o simplemente las experiencias vividas del individuo, del espectador, cambian cómo recibe la información.
Exacto. Y digamos, en esta película hay tanta dirección de arte y el trabajo de producción... Es increíble que aunque tú no entiendas la película, tú vas a decir, me encantó
y no sé por qué.
Cómo mostraron el multiverso. O sea, me encantó y no sé por qué, no sí, me enamoré de la historia.
Sí, eso le pregunté a alguien que si va al cine regular.
Sí, claro. Sí.
El momento en que está hablando con el esposo y el esposo le dice, yo estaría contigo en otra vida si sea haciendo en la lavandería. Es una escena simple.
Claro.
Pero es tan bien producida y tan bien contada que tú dices como no me interesa entenderla, yo solo la
disfruté. Claro,
es que está, estamos y volvemos a la cuestión de que la película es una parodia de sí misma. La película es intencionalmente caótica y te muestra esta cuestión de cómo pasa del caos al orden, pero para llegar a ese punto de poder lograr esa relación con la familia, para valorar a su marido, para valorar la relación que tiene con el padre, porque estamos hablando de una cuestión de que llega a un punto en que entiende el punto de vista de todos y empieza a valorar esas percepciones. Pero una cuestión es que valores los valores de tus padres, una cuestión es que valores los valores de tu cultura y otra es
que tengas valores.
Exacto, que te desarrolles como persona, desarrolles tus propios valores, tomes lo útil de todos y llegues a un orden. La película por eso es una parodia de sí misma. Estamos hablando de una transición del caos al orden y cómo llega a ese punto. Puedes tomarlo desde la vena, desde el hilo familiar, que es el universo que vemos de Evelyn, de la que no es lograda, que es una persona inútil, pero puedes hacer un arco dramático similar en todas y todas llegan de distinta forma al mismo punto, porque estas son esencias humanas de cada personaje que los vinculan.
Pero yo creo que esta película, para gente, hay veces las películas adquieren como los equipos de fútbol. Y entonces este es mi equipo y lo defienden hasta la muerte. Y a veces uno le da miedo decir, pues la película no es tan buena. ¿Sí? Y mucha gente va a decir, ¿cómo que no? Si es la mejor película que ha habido en el mundo. ¿Sí?
Es que también es en los gustos.
Claro.
Y el cine que consumas.
Claro. Y es una película que te puede abrumar. O sea, por ejemplo, yo llegué ya sabiendo más o menos cómo iba a ser la cosa, pero aún así llegué y yo güey, ¿qué? O sea, porque es una película pesada. No es fácil de seguir.
Sí, a mí se me hizo
y si
muy
en algún
pesada.
Momento te cansó o te perdiste o dejaste de poner atención, no la vas a poder valorar.
Pero yo le soy sincero, vea, yo soy de los que ve la película de Sengoma y trato de buscarle algo bonito para disfrutar la película. Pero si hubiera un momento en donde yo decía, no entiendo primero porque pues estaba en inglés, ¿no? Y decía, como que mi inglés ya no llegó hasta allá, ¿sí, no? Sí.
Hasta ahí llegué.
¿Sí?
No, pero no, es digo, compleja. Soy sincero.
Y yo dije, bueno, voy a disfrutar las tomas, los videos, los vestuarios, todo lo que pasa. Pero eso tiene que llegar a una película o simplemente, no, pues diga la verdad, hermano. ¿Le gustó o no le gustó? Pues a mí me gustó, pero no sé por qué.
Uh-huh. Es por la comedia y por los vestuarios.
Yo siento que a ti te gustó es más con el trabajo de producción que ellos hicieron. Porque, digamos... Usted es una persona que aprecia mucho cómo muestran la escena y cómo la graban. Y la película arranca solo en un espejo y se va alejando y termina otra vez en el la mesa.
Pero a lo que voy entonces, es, la película es tan complicada que la trama es tan fácil que no me gusta.
Pero es que aquí está la cuestión lo que hablamos de las distintas perspectivas.
Ajá.
Esta película, si lo tomas en un nivel así superficial, es una película familiar, de los problemas familiares. Pero si lo vas más a fondo, llegas a una cuestión existencial, llegas a una cuestión de ideologías políticas, llegas a una cuestión de la geopolítica, llegas a una cuestión de las percepciones de la vida de una mujer, la vida de un inmigrante.
Quiero preguntarte, ¿vimos la misma película?
No.
Bueno, Maffer, yo no llegué tarde.
De las cuestiones políticas. Maffer llegó al segundo capítulo.
Mafer llegó, ¿qué pasó? La hija es lesbiana y están en la lavandería.
No, pero esto pasa igual que en el arte. Hay veces en el arte uno ve una obra muy bien desarrollada y la gente dice, wow, la mejor obra. Y uno la mira y dice, no, pues yo veo puras manchas. Sí. Es que y la otra gente dice, no, pero ¿cómo es que manchas es la expresión del color de la fuerza? No sé qué.
A eso es a lo que voy. Por ejemplo, tú ves el arte y lo ves pues a través de tu experiencia.
Claro.
Así. O sea, exacto, nadie puede convencerte de nada. Lo que tú haces, lo que tú puedes percibir del arte es, tiene que ver contigo. Nunca vas a percibir lo mismo otra persona porque tenemos vivencias diferentes. Yo no hablaba de eso. Yo hablo de lo que querían contar los directores. O sea, porque, por ejemplo, lo político. Pues sí, si te pones a analizar escena por escena,
claro,
una persona que hace cine, pues sí, puedes ver, ay, sí, este es el Estado, esta es la política, este es el oprimido, este es... Sí, pero no se trata de eso una película.
Sí, no.
O sea, se trata de qué historia te quiere contar el director.
O sea, una película no es necesario que venga con un manual de entender.
Ajá, exactamente, ¿no? Simplemente que cuando tú ves el completo, lo que te... la trama... Uh-huh. Pues la trama es simple, es un drama.
Claro.
O sea, no hay tragedia, es un drama y es un drama, bien, como dices.
Defiéndalo, sí.
Pero hay una tragedia existencial, Maffer.
No, hay.
El terror de la vida. No.
Maffer dice: yo no sé dónde vieron tanta vaina si yo no lo vi.
No es que no lo viera, es que es otra cosa. O sea, tú puedes analizar y dices: se trata de identificar.
Es que ya se tiene éxito en la vida. Esa es la cuestión.
O sea, lo podemos hacer, ¿no? Y ya, lo entendemos todos. O sea, lo entendemos. Y te dicen, ay, ¿qué te quieren decir lo de las piedras? Ay, pues que... Pues, claro, o sea, pero no va de eso. Va de... ¿Qué era lo que te quería contar el director? Cuando tú haces una película, tú pones las cosas en una escena porque quieres contar algo.
Pero es necesario que el espectador sepa...
Yo siento... ¿No?
Es necesario que el espectador vea la película y diga, ¿qué es lo que quiere contarme el director?
No. Eso no es necesario. Por eso te digo, está bien en tanto cada quien percibe lo que quiere. Uh-huh. Lo que yo digo es que la trama, el drama, o sea, la historia en la que hicieron el guión, y la elección de los multiversos y la elección de cómo contarla es una elección del director. Te puede gustar o no. Yo no estoy diciendo que esté mal. Yo digo, a mí no me gustó. Uh-huh. Y me voy más para allá. Bueno, la trama. Pues la trama es bien simple. Es un drama. O sea, es un casi melodrama, o sea, casi La Rosa de Guadalupe, ¿no? Porque al final se reconcilian todos, sí, y la hija lesbiana y el abuelo ya acá son cuatachos. O sea, la recaudadora de impuestos y la otra le perdonan los impuestos. Pues, o sea, sí. Vamos, ¿cuándo el IRS te va a perdonar un impuesto? Te puedes morir, pero el IRS no le pagas porque
te cobran en muerte.
Te cobran muerto.
Entonces, recuerda que, o sea, esa es la otra parte. Cuando pasa eso, es un universo futurista, no es algo que esté realmente pasando.
Claro.
Porque, pero ahí ya cambia totalmente la línea que estás contando en sí. Porque cuando ella está cerca del bagel, ¿qué está diciendo? Está cerca del bagel, entra a un trance donde, dependiendo de las decisiones que tú tomes, tu vida va a seguir.
Pero
no nos muestran cómo termina realmente, qué decisión toma ella. Nos muestran las elecciones que puede hacer, las líneas que puede tener, que puede crear, pero no nos muestran.
Pero la película sí se resuelve.
Se resuelve.
Esa línea que tuviste.
Exactamente, pero pasa lo mismo con el Hombre Araña. O sea, depende de qué universo está. Depende del universo en el que está, se revuelve. Pues claro, porque cada universo tiene sus propias reglas.
Esta película la estaba viendo serio. O sea, yo estaba tratando de entenderle la filosofía de la película y de pronto me salen con unas manotas con salchichas.
Salchichas, exactamente. A mí, por ejemplo, porque se me hizo otro universo.
Claro, pero es intencionalmente absurda.
Demasiado. No, pero, o sea, sí, por eso, pero no te parecía que si vas a contar algo sobra.
A mí me pareció estúpido,
pero si vas a contar una historia sobra, o sea,
sí, estuvo de más.
Está de más y es estúpido, pero volvemos al mismo, es intencional. Y regresando un poco a lo que dices de cuando el director, la historia que quiere contar el director, es que supongo que el contrapunto de eso es de que cuando ya alguien que crea algo lo publica y lo suelta en el universo, sale de las manos del creador.
Ajá.
Entonces, el no quiero decir el consumidor, pero en este caso el espectador hace lo que quiera con él, con la obra. O sea, la obra ya no le pertenece al director, ya le pertenece al público.
Ah, ok. Es otro punto de vista. Sí.
No, pienso que... Eso a mí me parece eso totalmente, estoy completamente de acuerdo. Claro, digo, o sea, por eso existen los colores, cada quien ve la película que quiere. O sea,
no, pero
estoy
azul de acuerdo con...
tal vez exacto, pero... La neta, así, no me gustó.
O sea, la, sí la vi.
¿Cuánto le da el Mafe?
No, yo le puedo dar un 10 porque en producción, como dices, sí. Imagínate, meter esta mujer, porque esta señora es una gran actriz, la verdad. La chica a lo mejor no es conocida, los personajes que no son conocidos se ven frescos.
Okay.
La verdad es que el trabajo de actuación, como decías tú, puta, hace 60 escenas, ¿o cuántas irían ahí? O sea, ¿cuántos?
No, demasiadas.
Las que gustes.
Me gustaría ver el script de eso.
Ajá, exactamente, ¿no? El caos y ver que los actores afrontan de manera muy fresca el juego de la dinámica de voy, vengo, regreso. Eso, aunque a ti como espectador, a mí, para mí fuera muy cansado y yo ya lo único que quería, por favor, dime que, o sea, ponle al final el ya, ya, vámonos de aquí.
Sí, Maffer.
Agota, ya, agota. Ya, es pesada,
o sea,
cansa.
No, pero o sea, si bien Maffer le puede poner una película 10, así no le guste.
Sí, no.
Pero sabe que el trabajo de la película es excelente.
O sea, el trabajo es bueno. O sea, a mí no me gustó, no la disfruté, no nada.
Es que...
mejor me hubiera puesto a ver una... Mira, no veo La Rosa de Guadalupe, mejor me hubiera puesto una Rosa de Guadalupe y a lo mejor ya, o sea, me cansé el trasero de embalde. Pero, o sea, sí puedo apreciar demasiado el trabajo, por ejemplo, de los actores. Y lo que más me gustó en particular fue que, aun cuando la película tiene mucho presupuesto, pero me imagino por el caos que ha de haber sido grabar todo eso, el hecho de que los personajes eran 5, ¿no? Y que se mantienen 5 en todos los universos y dices, pues está chido. O sea, habiendo 3 horas con 5 personajes para terminar...
Pero no es aburrida.
¿En eso?
No es aburrida.
Lo que tiene es que te abruma con información y eso. O sea, yo también cuando la fuimos a ver.
Tanta información.
Ya cuando la película por fin terminó, yo estaba cansado. Así de que te pesa mucho porque te están sobrealimentando con información en la película. Y lo que tiene, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no?, en esta cuestión de la percepción de que todo esto es con esa intención, o sea, la intención de abrumarte caos y lo logra.
Y justamente.
Pero es pesada.
Es pesada.
Es como un ejercicio de álgebra. Cuando usted le da un ejercicio así bien y usted se demora como 2 horas tratando de resolverlo y usted sabe que al final tenía la respuesta en la página de atrás.
Y luego te enseñan cómo hacerlo bien.
Exactamente. Sí. Exacto. O sea, era innecesario. Nada más
había que voltear la página. Hay gente que le va a gustar todo ese proceso. Hay gente que le va a gustar todo el proceso.
Había que voltear la página. A mí me pasó eso. Y tengo que decir que jamás bebo en un cine porque siempre voy con mis hijos. Y para aguantarme esa película me tuve que pedir un doble de ron.
¿Y Sandy cuánto le das?
Y ya.
Porque ella
le dice... Es una cosa, no es de mis favoritas. Si te soy sincera. Pero sí tiene cosas muy padres. Como los cambios de vestuario de esta chava cuando estaba peleando. Esas escenas me gustaron mucho.
¿Y cuánto le das?
Por larga, le voy a dar un 8.
8, ok, está bien.
Porque sí está muy larga.
¿Y qué dice Antonio?
No, yo sí le doy el 10.
Sí.
Yo sí le doy el 10. Por cuestiones,
existenciales.
Bueno, eso, pero...
Las salchichas, es que bueno, le dieron.
Más allá de las salchichas y del bagel, lo que a mí me encantó de esta película es de que hizo algo que se considera prohibido en la alta elevada. Academia. Que es esta cuestión de mezclar el vulgo del pueblo con el arte elevada en una sola obra. Porque aquí te mezclan la cultura pop, te mezclan la ciencia ficción, te mezclan cultura elevada, te mezclan filosofía, te muestran todos estos...
Pero a ver, yo sí quiero saber, ¿en dónde está la cultura elevada en esa película y la filosofía?
En toda esta cuestión...
¡La perspectiva que no viste! No,
es que...
A ver, no, porque es un, porque es una parodia. No,
está bien, Mabel. Está bien porque hay veces se complica el arte y uno dice, pero ¿dónde? Yo no lo veo.
No, porque mira, como actores vemos en un guión, o sea, bueno, lo sabrás, el texto y el subtexto. ¿No? Sí. Vamos a ponerla así.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que quieres decir y cuál es la intención? Porque son dos cosas diferentes.
Sí.
Pero la película no tiene cultura elevada. Tiene cultura pop y tiene una mezcla de géneros brutal.
Pero, ¿qué es cultura elevada?
Pues es lo que se diga.
No, es que a lo que me refiero con la... A lo que me refiero con la cultura elevada es que usa el elemento de la parodia para hacer cierta burla, por ejemplo, a la institución religiosa. Está haciendo referencias a la filosofía, está haciendo referencias al nihilismo, está haciendo referencias al existencialismo, a muchas teorías de varios pensadores, y te las muestra ahí en una forma de parodia, pero están como en el subtexto de todo. Y te lo muestra, por ejemplo, vamos al ejemplo del bagel. O sea, eso no es accidental de que fue algo, vamos a ponerle algo tonto. Eso es, volvemos a la cuestión del vacío, ¿no? El vacío del todo ser humano.
Pero que es la cultura elevada.
No, la cultura elevada...
Resúmamelo.
resume, la cultura elevada sí, vendría siendo en, ese, en esta cuestión lo que se considera no se cultura de, canónica. De estos las libros. Obras canónicas de cualquier cultura, cada lugar tiene sus obras. Por ejemplo, la cultura elevada, digamos, en Colombia vendría siendo 100 años de soledad.
Okay.
¿Sería qué?
100 años de soledad.
Que no le gusta a mucha gente. Pero
a mucha gente dice... no le gusta. En México tenemos este...
¿Y en, pero en esta película, ¿en dónde está?
No, es que son referencias. O sea, por ejemplo, volvemos a lo que te digo. Hay mucho de Nietzsche ahí. Hay mucho de... ¿Cómo se llama este otro güey?
No, Antonio. John. Bueno, pero Antonio puede durar tres horas aquí hablando.
Sí, no, exacto. Este podcast se puede durar tres horas. Pero esa es una cosa que... tú percibes, pero claro, que probablemente no está en la película. No, que eso sí, tiene que ver sí, con también. Tu experiencia.
No, pero es que...
porque
es que...
tú estás hilando hechos de... Pero si a mí me dices... es como decir... Cuando ella dice, nada importa. Y tú dices, bueno, una persona anílica... Perdón, el personaje de esta adolescente... no llega a esas magnitudes. El personaje de esa adolescente es una chica que tiene un conflicto con su sexualidad por la familia.
La del,
¿dónde está?
La del universo que estamos viendo. La del universo alfa, que sí se mueve llega. En estos momentos, llega a eso.
Pero lo que dice la del universo alfa es justamente que nada importa. Ella lo repite constantemente. Sí, por eso, pero...
es que llega ahí,
sí, sí, es pero, que eso va. Pero son es a través de tus ojos, ajá, puede ser porque es tú ves a través de tu especialidad, ¿no? En literatura, por ejemplo, tú ves todo eso, pero de manera práctica, oh, eso no significa eso. Es como, o sea, no significa eso, no. No es necesariamente es lo que quiera decir la película.
No es que algo película... evidente, tal vez, que esté puesto con esa intención.
No, me atrevería a decir que casi que me voy a buscar toda la información que tenga de los autores y del guionista, y ajá, yo te puedo asegurar que ni uno de esos viene. Que viene una parodia, sí. Sí.
Pero es que es parodia de ellos.
Por eso, es una parodia de ellos, pero no creo que esté reflejada. Porque, ¿sabes qué? ¿Han leído alguna vez estos libritos de Hoffman Dingo y Supérate a ti mismo? No. O sea, literalmente, esa es cultura muy popular. Claro. Muy popular. Oh, no.
Está ahí.
Y está ahí. Sí. Ajá, pero es a ese nivel de Hoffman Dingo. O sea, a ver, ¿qué puedes hacer para mejorar tu vida? Ámate a ti mismo. Reflexiona, claro, sobre él. Y ponte en el vacío de las piedras. Imagínate que no te puedes mover, que no puedes hablar.
Significa todo eso.
O sea, sí significa todo eso. Pero eso no viene de un Kruger, un religioso idealista de Dinamarca. Por claro, ejemplo. O sea, claro, no viene de ahí. O sea, viene ya muy, muy, muy digerido en esta película.
Claro, pero es
que... tú lo ves así porque ahí, tú tienes...
No, pero es que eso que tú dices ahí está ahí, pero lo que también te estoy comentando yo también está ahí. Y eso es el logro que yo veo en esta película, que
amigo,
te combina esas
del
cosas.
Amigos podcast, escríbanos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Porque aquí...
No,
podemos durar. No es cuestión
de tener la razón. Antonio, los dos puntos están.
Los dos tienen razón. No.
O sea, es que cada quien tiene su punto.
Los dos tienen razón. Y es porque la película te abre a que tú interpretes cada símbolo,
claro,
como tú quieras, dependiendo es que, de lo que hayas leído y de cómo identifiques.
La película que todos vimos es una película diferente.
Yo sentí que la película era una serie.
Que se me cambió el idioma.
Yo creo que ese es el motivo de esta película, ¿no? Que cada quien tenga...
No, pero ese es el motivo. Pero ese es el motivo de todo el arte.
Claro.
O sea, sí,
claro,
no hay una regla para ver el arte. Claro. O sea, pones una pintura... y tú no puedes como pintor decir, o sea, tú pintaste porque tú sentiste.
Sí, sí.
Lo que sienta el que lo consume es completamente diferente, claro, porque lo sientes de acuerdo a tu perspectiva.
Claro.
Y a tus,
¿no?,
vivencias.
A tus vivencias.
Y tus vivencias.
Por ejemplo, no vamos a referencia a otras películas para no mezclar, pero en el caso de esta, yo creo que sí tiene mucho, o sea, mucho de lo de la... Yo te aseguro que el 99% de la gente que ve esa película
ve
y que diga, ve lo que él ve. O sea, no hay manera. Porque no está expreso. No sé si...
No
está expreso. Y además...
Pero está implícito en ciertas cosas.
No, porque yo te podría decir... Dime otra vez lo que dices que está ahí. O sea, el...
Por ejemplo, en la escena donde está... Cuando están... Que ella crea esta iglesia en su crisis. Su adoración a la vida sin propósito.
Y esa escena per se, según tú, es una crítica a...
No es que necesariamente sea una referencia a...
Una referencia a...
Y cuando me refiero que hay varias escenas... hay varios elementos en la película de que te incluye el pop, que te incluye estas, ideas filosóficas, que te incluye todo esto, porque las mezcla. Las logra mezclar en un solo conjunto. Ahora, si no, tal vez las personas no estén ahí buscando esas cosas, yo fue una de las cosas que rescaté inmediatamente.
Ajá, pero con imagínate, a lo que voy es lo que tú dices, tienes toda la razón. Sin embargo, no creo que esté en la película como lo dices, simplemente porque esa referencia que haces de alguien que hace su propio culto es lo que hacemos personas que nunca han leído de filosofía, uh-huh, y que tienen cultos reales. Si lo ves en un documental, hombre que se va y manipula a las masas por culto, lo que sea, del yoga, de lo que sea. Y te apuesto que no tienen ninguna referencia filosófica real de las que tú estás mencionando y lo puede percibir.
Claro, pero es
que... No le va a pegar a Antonio Mabel.
Pero es que eso es a lo que voy. En la forma que lo presenta la película... O sea, yo estoy de acuerdo con lo que es, porque estoy... En la forma en que lo vi yo... Lo que estoy diciendo
es que
está
fuimos
al mismo tiempo. Sí. Pero, lo que yo vi en la película, lo que estoy diciendo yo que está ahí, yo creo que está ahí, pero lo que tú estás haciendo también está ahí.
O sea, y cuando salieron de la película.
O sea, literalmente todo al mismo tiempo está ahí.
Sí,
o sea,
pero yo creo que eso fue con intención.
Yo creo que sí.
No.
O sea, cuando salieron.
No. Eso lo ves tú porque tú es tu perfil. O sea, lo puedo ver yo y te lo puedo entender, pero no, eso no venía en la película. O sea, no viene puesto en la película. Eso lo percibes tú por tu bagaje.
Sí.
O sea, por tu bagaje. Pero que el autor haya hecho esa mamada de los multiversos, perdone usted, para enseñarnos de... No, eso no. O sea, aparte la filosofía que trae la película es tan ligera.
Pero no sé cómo
termina. La verdad.
Silencio.
Y esto fue Siniestro Amigos.
Hasta hoy se acabó la temporada de Siniestro Amigos. Ya, no más, ya. Se acabó Siniestro Amigos.
¿Qué? Propuesta, ¿por qué no grabamos a Mafer y a Antonio viendo esta película?
No la voy a ver otra vez.
Esta es una idea con él.
No.
Y
no,
también usted, ves.
Todo el público sabe que yo amo a mi Antonio.
Él
es una de las personas más cultas con las que yo he hablado. Y creo que es la primera vez que diferimos. Bueno,
no.
Pero simplemente yo, en lo particular, si usted ve la película, yo en lo particular creo que es literalmente un librito de autoayuda.
¿De qué equipo es? ¿Equipo Mafer o equipo Antonio?
Y si gana Mafer, va a aventar el micrófono.
No, la aventes.
Si en el próximo podcast no ven a Mafer, ya saben.
Ya saben quién ganó.
¿Quién fue eliminado?
Y Diana, ¿cuánto le da esta película?
Yo le doy un 10.
¿Por qué?
Porque yo siento que...
¿Es del equipo Mafer o Antonio?
No, de ninguno.
Nos dejaron en el abandono.
Los dos, porque es que los dos tienen... están en la dirección que es. Porque los libros de autoayuda vienen de la filosofía y de la perspectiva dependiendo de la filosofía que tú obtengas. Y siento que hablar de filosofía... siento que hablar de filosofía y que tengas solo un punto es imposible. Y por eso es que la filosofía te deja... volar tu mente, por decirlo así. Y entonces como que debatir de qué dice la película, que no, porque es que tú percibes la filosofía diferente. Y siento que las líneas de los multiversos te están mostrando cierta línea de cierto filósofo también. Entonces como que, o sea, no te dicen esto lo dijo Nietzsche, esto lo dijo, no te dicen eso, pero están justificando como ciertas opciones de cómo percibir tu vida. Y sí, tenemos la línea de libros de autoayuda, pero los libros de autoayuda vienen desde los principios de la filosofía.
Es que es una versión más
fácil. Entonces, algo muy digerido de una fórmula que te funciona y que te funciona aún cuando no hayas ido a la escuela.
¿Estamos hablando de películas? esto es
al final, ¿cómo se llama la película?
Al mismo tiempo, mejor dicho, todo.
Todos al mismo
todos
tiempo.
Al mismo ¡todos tiempo! Al mismo tiempo.
Creo que entonces se les metió ahí por ahí Evelyn, ustedes.
Queremos que nos escriban sus comentarios de todo lo que estamos hablando. Queremos también hacer un
de
en
lo
vivo.
Que están hablando.
Un en vivo de las próximas películas que veamos para que ustedes participen con nosotros. Así que escríbanos, déjenos sus mensajes. Leemos todos los mensajes, tratamos de responderlos y recomiéndenos películas. Yo esta película también le doy un 10 porque la producción, el trabajo que hay es increíble. No se va a aburrir verla, de pronto es por lo larga.
No te aburres.
Si se mete así como Mafer y como Antonio, va a encontrar muchas otras cosas que tal vez significan o no significan lo que creen, pero pues va a salir con un interrogante muy grande. Por ejemplo, cuando salieron del cine, Antonio salió con una sonrisa y Mafer salió triste.
Entonces, no, yo salí cansada, agotada y no echamos un
Yo también, no, yo también salí cansado. Sí. Es pesada. Es pesada. Es buena, pero es pesada.
Entonces, la recomendamos mucho, la tienen que ver. Una película muy buena para que la compartan en familia. Y esto fue Cine Entre Amigos.
No en familia, no, se tienen este tipo de personas.
¿Saben qué? Yo no digo más. Chao. Esto fue Cine Entre Amigos.
Bueno.
Ay.